Como un picaflor revoloteando se escapa, me encantó.
¿Cómo están, caníbales? Muy buenas noches. Feliz primer lunes del año. Bueno, acá hubo una tentada, Maciel, no sé qué pasó. No sé por qué se me está tentando la gente. No sé. Ya me espoleaste el invitado, Orlando, por Dios. ¿Cómo está? Bueno, no veo con los anteojos, tengo que empezar el 2026 yendo al oculista, me parece. Oftalmólogo.
Ah, mira, justo tengo a mi amigo que está acá.
Pero, Jesucristo, que
sí,
me, pero que me va a recetar.
Sí, no sé. Ahora de la noche lo veo, te digo.
Bueno, dale. Epa. Bueno, pues contame. ¿Vos cómo están, caníbales? Bienvenidos a este... Bienvenidos a este lunes de resistencia, 24 grados centígrados. Estamos saliendo por la frecuencia Facundo Quiroga, la 95.9. Esa es donde se escucha folclore y chamamé.
Sí, la que
y
va.
Y después estamos acá en YouTube, en Facundo Quiroga Radio, en simultáneo con medios y estrategias.
Así es.
Así es. Así es, así es. Primer lunes del año. Qué heavy que estuvo el viernes. Yo me voy, desaparezco un ratito y se arma despelote en el mundo. ¿Qué pasó?
¿Qué porque, ¿en
pasó?
Qué sentido?
En todo. Si vos, usted estaba conmigo, olvídame a la noche.
Y sí, por eso, era. O sea, yo creo que no pasó nada de ahí.
¿Y después?
Ah, lo
que yo estaba hablando con ustedes ni cinco de ni tranco de bolilla que me
no,
daba.
Lo que pasa es que estábamos en modo
karaoke, sí.
Sí,
no daba para tema Venezuela a 3 de la mañana, ¿no? Sí. Que lo tuve como primicia, pero no tenía nadie a quien me iba a ver. Y bueno,
y vos mandando mensajes.
Y nadie me acudió a mi primicia, pero bueno. Y lo levantaron pero, otros medios después.
Pará, ¿te acordás que encima dijimos, no, esto debe ser? No, no puede ser. Yo en realidad ni creí que era posible, un hecho.
Era predecible.
Pero, no sé.
Pero acá vamos a ver la mirada joven del invitado, a ver qué opina con respecto al tema. Pero mientras tanto vamos a saludarlo, por favor, a ese hombre maravilloso que tenemos del otro lado. Nuestro Baltasar del equipo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Qué pum para arriba que viniste. ¿Qué pasó el fin de semana?
Sí.
Contame.
No, yo te vi como muy callado, así, o yo vine muy acelerado, no sé cuál, yo siempre ando, viste, con el horario en contra, entonces
claro, sí,
siempre entro corriendo.
Sí, esa es la diferencia.
Pero bueno, ¿usted cómo está, mi querido
bien,
don Orlando?
Bien. Lindo fin de...
¿Cuándo las vacaciones?
Vamos a ver.
¿Qué hiciste el fin de...?
Nada.
Uno descansa.
Qué enigmático.
¿Usted?
Me junté con las chicas, me reencontré.
Ah, eso fue el viernes.
Sí, el viernes.
Pero la última vez que la vi, usted fue el viernes madrugada del sábado.
No, el sábado estuve de niñera, de mis dos sobrinos, después me reencontré con un gran amigo que hace un montón que no veía, así que sí, lindo. Sí, interesante. Sí. Esos reencuentros así que están buenos. 23 años creo que hace que no nos vemos, sí, mucho tiempo. Así que bueno, coordinamos finalmente. Bueno. Está acá en la City, así que sí.
Yo hace 23 años que Cacho estaba haciendo. Y seguramente estaba casada, juntada todavía. O sea, recién no, juntadita.
Yo tenía 23 y él sí, 33, sí, no sé.
Pero si hace 23 años que no lo ven. Los cálculos no me estaría. Tendríamos que llamar
mal,
a la madre del invitado para que nos haga el cálculo matemático de la situación.
No, bueno, sí, así que sí, un lindo reencuentro. Justo se recibía de médico cuando nos conocimos, así que...
¿Es
sí,
médico?
Bien.
¿Médico
sí.
qué?
Oftalmólogo, por eso te
cierto,
dije.
Ah, cierto que me habías dicho que tenía ahí sí. el médico para que me mire los ojos.
No sé cuándo regresa a Buenos Aires, entonces te da una cita antes.
Pero no tiene el instrumental.
Pará, bueno, siempre hay colegas amigos, a ver, por eso, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver, gestioname que me revisen los ojos gratarola, porque vos viste que yo estoy cortina.
Sí, dos turnos acá, porque el mío también pasa un poco un ajuste.
Bueno, chicos, por favor, hay que pagar
bueno,
también
es sí o no. ¿Es sí o no?
Me estás apurando.
Olvídate, este año voy de frente, Marta.
Mira lo que pasó con Venezuela por ir a la apurada. No, vamos más tranqui.
Nada, pero nosotros ya tenemos el lomo curtido. Sí o no, que te diga, porque nos mintieron con los alfajores, nos bicicletearon. Así que vos no me falles.
Los alfajores en algún momento van a llegar.
Vamos a ver un minutito.
¿Cómo?
Esperamos el mensaje.
Te espere.
Bueno, sí.
Vamos a ver si ustedes están eficientes.
Bueno, pará, porque esto no depende de mí.
¿Cómo que no?
No, porque yo tengo que...
Gran de oreja.
No, yo tengo que saber a ver si...
Te vamos a contestar cuando nos conteste Menese.
Atender acá.
Bueno,
pará, déjame, lo tramito. Y ahí te digo.
Pará, justo unos tornillitos de ojo que hay que aumentar.
¿Hace cuánto estás con el mismo de ojo?
No, un año y algo.
Ah, vos sos el que los cambia.
Sí, pero también me cambia el sistema.
Viste que a mí me dijo la última vez que fui al oftalmólogo, que fue el año pasado, después de mi...
No, dos años hace que tengo este.
Bueno, a mí me dijo que una vez que uno va creciendo... Tiene que ir más seguido. Tiene que ir como...
No, pero lo mío es mi trabajo, es por mi trabajo.
Y todos trabajamos con los ojos. Creo que es la herramienta principal.
Sí, pero no sé si vas a trabajar tanto como yo, con los ojos.
Ah, sí. Yo leo mucho.
Yo miro mucho.
Jesucristo.
Veo mucho.
No, me observás mucho.
Y me callo.
Señoras y señores, caníbales de Chimentos, contame. ¿Qué observaste?
No, vamos con el invitado.
Ponémelo ahí en el grafo, Orlandito.
Ah, no, listo. Estoy de vacaciones, dice mi amigo. Ay, qué buena onda. ¿Qué?
Ahí está, no tenemos.
Gracias. Fue el primer intento en el año y fracasaste. No te ofrezca más.
Bueno, pará, déjame. A ver.
No, no, ¿cómo se llama tu amigo? A ver, vamos a
Ariel, Ariel, Ariel.
¿Ariel cuánto?
Sí, Ariel, se llama Ariel. Ariel Alejandro,
como
el
no me
jabón.
Acuerdo
el apellido.
No,
no
tiene apellido.
Hace 23 años.
Hace 23 años no se acuerda el apellido. No, pero tiene clínica, consultorio. Sí, 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 todo, ¿de dónde es?
En Buenos Aires, de acá, pero vive en Buenos Aires.
Ah, mira.
Sí. Así que bueno.
Ya claro. Fuimos el primer rechazo.
No sí, sé, ya, ya sí. Nos rebotamos.
Y bien empezamos el año rechazado.
Qué fea. Ay, qué fea esa actitud.
Sí, ahora lo vamos a hablar. Sí, sí. No, no se hace.
No, 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 yo que vos lo planto.
Bueno, vamos con el invitado.
Vamos con el invitado. ¿A quién tenemos hoy, Valeria Varina? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, saludos.
Nunca nos saludamos. Nunca qué nos mal saludamos. Eso.
Pero bueno, viste que nosotras somos así.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante.
Sí, sí, sí.
Estás con nosotros, Franco Jovanovic.
¿Hace cuánto que no hablábamos con un joven? Bueno, yo hablo con mi hija todo.
Espérate que cuento. Franco es secretario general de la FUNE, que es la Federación Universitaria del Nordeste. Franco, buenas noches. Bienvenido.
Y también, para que acá lo tengo, porque viste que yo tengo mi problemita de memoria, que no está bueno.
El famoso ayuda a memoria.
El famoso ayuda a memoria, porque me había pasado también, pero me quedaba muy largo en el graf. Y aparte yo quería que lo cuente más acá. Coordinador del proyecto Centro Atención Primaria Legal, Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados, CABA.
Así es, bueno.
Pero, decía, bueno, contame acá porque si no, muchos títulos, ¿cuál pongo primero, diríamos? Así que, ¿cómo está, señor?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias a ambas por la invitación y por estar acá hoy. Gracias.
No, por favor, a usted. Vino tardía, hace mucho queríamos invitarte, pero vino tardía porque obviamente año político, estaba terminando el año, muchas cuestiones así al pasar. Entonces, ¿vos qué estás tomando? ¿Café, mate, Valeria?
Café.
Ah, okay,
café y mate también, no hay problema.
Ah, le hacemos un mixeado. Sí. Bueno, cada uno somos normales.
Va mezclado. Sí. Complicado eso.
Como sabrás y te habrá contado, mi querido amigo Everest, este no es un programa normal.
Soy, como te dije hoy, soy un parte de la audiencia, siempre los acompaño, los escucho, así que conozco
cierto,
la dinámica.
Me estás comentando, sí.
Me parece muy bien. Es bueno que la gente joven se interese por un programa
así como... Asiduo oyente, te dije hoy, asiduo
sí,
oyente.
Sí, sí, sí. Pero, ¿todos los programas de la Facundo...? Bueno, tenemos las 40, tenemos consumos y bueno, tenemos este.
Vine escuchando y siendo mucho la cuestión del programa de consumo que da a la tarde bueno y el está, de ustedes, sí. Que creo que son dos programas que vienen de la mano, hermanos, así que los vine escuchando, me parece muy muy buena, muy interesante esta nueva programación, esta nueva iniciativa que le están dando a la radio, ¿no?
Bien. Sí. ¿Cómo venimos nosotras con el grupo chico? ¿Vos cuántos años tenés, Franco? ¿20?
Yo 21.
¿21? Ay, es más sí. grande que Camila.
Sí, vos sabés que eso es lo que yo comentaba la vez pasada, que mi hijo que tiene 20 me dijo, ma, qué interesante el programa, mirá que yo no me iba a enganchar, lo puse nomás porque estabas vos, y después me quedé escuchando, y me llamó la atención porque que el grupo joven, digamos, es distinto, es un programa de política, pero es sí. Como que no sé por qué resulta que se enganchan.
A mí lo que más me llamó la atención es que por ahí creo que nuestra generación consume mucho los medios de Buenos Aires, sobre todo ahora que estamos en la movida del stream, consumimos mucho los streamers de Buenos Aires, y ver algo local así de copado, así de original, de innovador, como puede ser un político que vemos hablando bueno, seriamente, bien. Jugando al truco,
contratado.
Para mí es buenísimo.
le pasaste, nos pasó el CBU para que...
Ya está contratado.
Ah, a mi parte.
A mí me llamó la atención al menos bastante.
Branco, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo empieza tu amor así por la política? ¿Cómo empezás a involucrarte? Porque se me hace muy chiquito y me encanta esto, que te guste la política, que estás activo en todo. Entonces, ¿de dónde sale? Seguramente me vas a decir de tus padres, porque sí. Más o menos sabemos.
Sí, bueno, mi primer acercamiento fue acompañando a mi papá en su militancia, en su participación en distintas etapas, desde muy, muy chico. Y a nivel personal comencé, como comienzan muchos, con los modelos de Naciones Unidas, que no sé si
claro,
han escuchado
sí,
hablar.
Claro, sí, sí, sí.
Y de Congreso de la Nación también.
En eso,
claro.
Bueno, había una organización que se llamaba OAJNU, que era la Organización Argentina de Jóvenes por las Naciones Unidas, que sigue existiendo,
sí,
que organizaba este tipo de eventos, que de los cuales me tocó participar, y luego continué ya con la militancia más gremial en los secundarios, en los centros de estudiantes secundarios. Me tocó formar y ser parte del centro de estudiantes de mi colegio, del Colegio Don Bosco de Resistencia, y a partir de mi participación ahí en la Mesa Federal de Centros de Estudiantes, representando al Chaco en ese órgano nacional. Y bueno, después ya todo lo que siguió en la universidad y eso.
Bien, entonces vamos a la parte de esta joven chiquita de, con el tema de tu padre, simpatizante de, o sea, con los padres generalmente uno viene de cuna que se militaba de algún partido en particular. Después obviamente uno va creciendo y va empatizando con otras cuestiones.
Bien.
¿Cómo viene eso?
Complicado.
River Boca, claro.
No, yo en primer lugar cuna gremial y en segundo lugar cuna justicialista peronista. Soy afiliado también al Partido Justicialista, así que desde los 18 años, cuando pude cumplir la mayoría de edad, me afilié. Así que bueno, un poco esa es mi línea, pero sí muy muy fuerte en lo que tiene que ver con la participación gremial en instituciones medias. Siempre lo tuve muy claro y también estuve muy de cerca de ese tipo de militancia, que no es lo mismo que la militancia territorial, que tiene condimentos propios diferentes y para mí muy interesantes, pero que a la larga también confluyen en lo que es la política territorial real de conducción del Estado, digamos.
Claro, porque es el próximo paso que tenés que dar, ¿no? Sí, aparte de territorio y
sí,
todo eso.
Todo tiene que ver con todo, ¿no?
Sí,
confluye
sí.
Ahí.
Pero el justicialismo te copa por cuna o porque lo viviste o porque no ves otro partido afín que o, pues, siempre te podés desafiliar, eso
no, sí.
Habla a todo el público que esté, digamos, uno se afilia, después se puede desafiliar y afiliarse a otro,
sí.
O a ser independiente y no afiliarse a ninguno.
La cuestión claro. Partidaria es una cuestión meramente legal, institucional, es la herramienta legal para participar en elecciones, es la que tiene el monopolio de la participación sí. Política, pero más allá de eso tengo puesta la camiseta, soy peronista, estoy convencido de eso. Lo mamé desde muy chico, pero también ejercité mi pensamiento crítico para hoy seguir manteniendo esa idea.
Bien.
¿Y hoy cómo ves al partido? Perdón si te
interrumpí. No, no.
Pregunta complicada. Bueno,
sí.
Yo creo que es momento de un recambio generacional. Creo que hay una generación que es la nuestra que viene empujando desde abajo. Creo que sufrimos, el partido sufrió la crisis de representatividad que sufrió todo el arco político nacional, que para mí es la principal causa de que hoy tengamos un presidente completamente outsider como Milei. Y bueno, que exista esa crisis de representatividad tiene un costo y después de toda crisis tiene que haber un nuevo renacer. Y creo que eso es lo que necesita el peronismo, es lo que yo personalmente intento todos los días en mi carrera, en los distintos ámbitos donde participo, mostrar que un nuevo peronismo es posible, un peronismo sano, un peronismo alejado de todas las toxicidades, problemas y cuestiones que todos conocemos. Y que
¿un peronismo con internas?
Sí, un peronismo con internas.
Sí, yo no, pues, no. A ver, no te digo las palabras.
No, pero muchas veces a mi generación nos tiran sobre la cabeza la corrupción o los errores de gestión.
Claro.
O, por ejemplo, yo digo que el Frente de Todos y todo ese sistema es un modelo acabado. Y nos tiran por las cabezas esa cosa y nos hacemos cargo de esas cosas, que es lo que nos pasa a los militantes en general, pero que tenemos que ver nosotros, digamos, con toda esa línea histórica. Pero yo creo que, bueno, hay lugar, y en la Argentina que se viene tiene que haber un modelo nacional, de desarrollo nacional, y claro, el peronismo va a tener un protagonismo sin duda.
Es lo que se dice, la herencia, ¿viste? Lo que va quedando de las macanas que cometieron los otros, y ustedes que son los más jóvenes por ahí, tienen que salir con todo y a buscar cosas nuevas, a imponerse con...
Y es una herencia pesada, pero para mí lo mejor es dar el ejemplo de que algo de ser algo distinto, no
sí.
Solo querer
sería,
parecerlo.
¿Cómo sería ser algo distinto dentro de un marco del peronismo? Acá local, vamos a hablar de Chaco, no a nivel nacional, sino más provincial, de decir, ¿cómo haces un peronismo diferente con todas las figuras que tenés? Que la mayoría son rescatables y las otras, bueno, van al panteón donde voy a tomar...
Claro, mal. ¿Cómo te gustaría avanzar así?
Ay,
en...
Yo, obviamente, de nombre no voy a hablar porque creo que los nombres
son
lo último, pero sí me parece que es necesario... Uy, me acerqué mucho al micrófono.
No, no pasa nada, igual nos van a retar ahí, así que no te preocupes.
Igual no está, así que vamos a meterle
nomás. Bueno,
arranco, a ver,
hay muchas cuestiones. Por ejemplo, yo creo en un peronismo que se acerque más al sector privado. Lo digo siempre en las reuniones.
Ah,
el peronismo se olvidó del sector privado. a todas las reuniones de las que me toca participar o a las que asisto, vivimos hablando del sector público y analizamos el Estado y miramos el Estado y estamos todo el tiempo pensando desde el Estado. Pero yo creo que el peronismo que se viene, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, tiene que ser un peronismo que tenga mayor vínculo con el sector privado, que piense del sector privado, que mira al sector privado. Y ese es solo un ítem que me parece importante. Otro es basta de rosca. La rosca no le soluciona los problemas a nadie. Tenemos que empezar a meter hechos políticos reales. Y el peronismo condujo 4 años, que por eso le dije que para mí es un modelo acabado ese modelo, 4 años donde nos peleamos entre nosotros, donde estábamos en el famoso rayo albertizador, digamos, de estar y no hacer nada y tampoco dejar que los otros hagan, y eso es la rosca. Creo que hay que terminar con eso y empezar a generar hechos políticos reales, que podamos decir, vos qué hiciste, yo hice este proyecto, tengo esto, es mucho poco, pero hice esto.
Y le dio yo la que sociedad. Hice mal también.
Y sí, también.
El mea culpa me parece que es algo que Capitán Nietzsche últimamente se lo pasó por alto, después a lo último ya dijo, bueno, me equivoqué quizás en esto, el tema de la cantidad de planes sociales, los piqueteros cortando las calles, tanta contención a los referentes y piqueteros, y eso creo que se fue un poco de las manos, ¿no? O sea, la política social para mí está bien en un cierto punto, pero es lo que siempre decimos, muy finito, hasta dónde contenés y después como que avanza mucho y se desborda y se hace una cultura de vivir de planes sociales.
La política social es importante en una de las provincias que tenemos mayor índice de pobreza, más okay. Todavía hay que ver con qué herramientas y con qué medios aplicamos la política social. Los medios que quizá usamos, los medios de los piqueteros, vamos a decirlo con toda la letra, quizá claro, no son sí, los medios mejor pensados para llevar a cabo una política social, pero que el Estado tiene que llevar a cabo una política social está completamente fuera de discusión.
Bueno, convengamos que los piqueteros eran un medio para un fin también.
Y sí.
O sea, tenían una función que cumplir dentro del Estado provincial. Siempre hablando de provincia, no nos vamos a ir a Nación todavía porque es muy pronto. Pero tenían una función dentro de lo que era este gobierno, que no podería llamarse periodista, peronismo, sino podría ser más bien un modelo kirchnerista que había usurpado, como en su momento Menem, el Partido Justicialista como apapachame. ¿Ves? O sea, como que usaba, como que todos usan el modelo justicialista para apapacharse y ponerle otro nombre. En este caso fue en su momento Carlos Saúl. Perdón. Y en el otro fue Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner.
Sí, la verdad, yo...
Porque Perón hubo uno solo y se murió.
Yo considero que nadie tiene el peronómetro. Yo, que tengo 21 años, bueno, mucho
eso,
menos.
Eso me gusta. Lo
así que yo
no
le voy a decir a nadie quién es más o menos peronista. Me bajo en lo institucional, es si llegaste con el sello del PJ, bueno, sos peronista. Si otros dicen, si te pero decís te peronista, sos peronista. Yo me bajo en ese criterio. Discutamos la gestión. Si es peronista o no es peronista, bueno, podemos analizarlo. Viste que Néstor decía, cuando nos dicen kirchneristas nos quieren bajar el precio.
Me parece que se lo quería bajar. A mí yo hago un partido, son los lancubistas, pero ya tengo el precio más alto de todo el universo, olvídate. Perforaciones agua para todos, manda saluditos. Hola Perforaciones, un fiel oyente también, Perforaciones, que siempre está ahí al pie del cañón mirándonos a través de YouTube, de Facundo Quiroga Radio. Luis Pavón, grande amigo Branco, saludos desde Charata.
Así es, bueno, Luis nos puede dar el pie para hablar del proyecto de centro de atención primaria.
Todavía
si
no,
quieres,
porque
¿no?
Pero me quiero ondear en este, en tu pensamiento crítico político, que me parece bárbaro, y más acorde a tu edad.
Bien. Sí, te recontra celebramos, porque la verdad que es muy lindo que gente joven así esté tan involucrada, tenga una cabeza así distinta, amplia, bien, abierta, que se pueda debatir y no la obsecuencia esa que generalmente se pinta mucho para la gente muy kirchnerista, muy de ese lado, que es muy difícil avanzar en un diálogo. Así que te celebro.
Sí.
Si me permitís, acá un oyente que se llama Valeria Abraham nos manda un mensaje a las 5:30 de la tarde donde dice, buenas tardes, tengo pastillas en Dial Med 4 para personas que tengan diabetes tipo 2 para donar. Por favor, si saben, si necesita alguien, así coordinamos su entrega. A las personas con diabetes tipo 2 que necesitan estas pastillas, se llaman Endial Med 4. Cualquier cosa nos mandan mensaje al 3624-815208, que es el teléfono de la radio, y hacemos la conexión, ¿sí? Para la entrega. Muchísimas gracias a este oyente, qué lindo gesto y qué gran corazón.
Bien. Yo ya empecé el juego, no sé cuál de los dos quiere continuarlo.
Bueno, yo soy muy mala, Branco, yo siempre tiro, pero vas vos.
Bueno, dale.
Vas vos. Por ser el invitado.
Dale.
Cuando... A ver. ¿Conocemos a tu primo? ¿Lo conocemos al amigo Everest?
Mirá, te tiembla la mano igual que a mí, sí. Me parece que vamos a estar igual.
Qué lindo que voy a ganar.
El pulso de un cirujano.
Para cirujanas, sí, es lo que siempre digo.
No voy a ir a este culista, no voy a ir. No, por las dudas. Mirá, ¿viste? A veces me mete el dedo en el ojo, ¿viste? Qué sé yo.
Bueno, ahí colaborame, por favor, Branco.
Bien, tenemos... Bueno, vos tenés un pariente, yo tengo un amigo en común con vos, que es obviamente Everest, que es subsecretario de...
Juventud.
Exacto, estaba justo succionando el de la juventud acá de la provincia. ¿Cómo son las charlas con él? ¿Qué aporte le das? ¿Qué conversan? Porque, digamos, sos una edad bastante... O sea, 21 años, no sos joven. Débola, lamentablemente ya sos grande, querido. Ya tenés que trabajar, tener tu casa, ya casarte y tener hijos.
¿Hasta qué edad, la juventud?
Y nosotros en el partido lo consideramos hasta los 35.
Hasta los 35, sí, te iba a decir. Sí, tipo 30, sí, creía que era así.
Así que eso es... Pues, entre 30 y 35, depende del criterio.
Y 40 y también. Por ahí hay algunos.
Tenemos... No sé, yo no tengo en la universidad tenemos ese estilo de militantes que nunca se van de juventud. La juventud.
¿Cómo es esta? Porque él es muy de un partido, vos sos muy de otro. ¿Cómo es estas conversaciones que podés llegar a tener con él o este avistaje desde una perspectiva diferente?
Sí, venimos de una familia muy politizada, sin duda, así que creo que es algo normal que haya ese tipo de diferencias, pero si hay algo que está lejos de caracterizarnos, es ser fundamentalista o ser cerrado. Así que creo que hay diálogo normal, discusión política, pensamiento crítico. Bueno, Everest fue uno de los que me motivó a participar en OAJNU, así que...
Sí, Everest dijo, qué lástima que se me fue.
Sí, intentó que yo no me vaya, así que...
Que no sea justicialista.
Hay una buena relación.
A ver, obviamente, ¿no? Pero siempre uno se puede desafiliar, no es que te vas a morir afiliado a un partido, podés cambiar de pensamiento, porque eso también es bueno que la gente comprenda de que vos podés tener hoy un pensamiento, sos... Vas con esas convicciones y después decís, no, le quiero reversionar un poco y me voy a otro.
Claro.
Porque también esa es la parte de la democratización de lo que son los partidos.
Totalmente.
¿No es correcto? Y ahí está.
Hay que evitar los que cambian de partido cada dos por tres, pero...
Yo soy más de esa línea, me parece.
Bueno, pero igual... el justicialismo tiene bastantes...
Y hay algunos que sí.
Nadie resiste archivos, digamos,
no.
En ese sentido, uno va... militando dependiendo de las convicciones de cada uno, de generacional, y que esto lo va marcando la sociedad un poquito para qué lado va y qué lado no va. Con el gobierno este de Milei, este hombre disruptivo que apareció un día, hizo su campaña a través de redes, cautivó al público joven, que ni el radicalismo ni el peronismo lo pudo hacer, y ganó las elecciones en el 2023. Y marcó un rumbo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados.
Pasa, Cari, habló de futuro. Yo lo que diría, Milei habló de futuro. ¿Cómo no se va a llevar el voto joven si dijo en 35 años vamos a ser Alemania, en 50 años vamos a ser no sé qué? O sea, fue el único candidato que habló de futuro. Y eso sin duda va a tener un impacto en nuestra generación. Me parece que el resto de los partidos se quedó en esto que dije al principio. Se quedó en la rosca barata, nos quedamos en cuestiones, no, nos alejamos de la gente. Lo que iba a decir hoy es que el electorado chaqueño tiene muy claro lo que quiere, y eso me parece que quedó claro. Y lo que un poco nos pasó y le pasó y fue un fenómeno a nivel nacional es que nos alejamos de la gente, dejamos de escuchar a la gente. Nos metimos en una burbuja de militancia, de sobregiro, que es una burbuja muy nociva a la hora de hacer política. Pero que es el producto de un proceso, de una decadencia de años. Y tengan en cuenta que mi generación no vio una Argentina próspera.
Próspera, tal cual.
No vio una Argentina donde las instituciones funcionen como deberían funcionar, digamos. Quizás yo empecé a tener, y siempre lo hablamos y lo discutimos, empecé a tener algún tipo de noción política en el gobierno de Macri. Y del gobierno de Macri hasta acá venimos palo tras palo, digamos. Entonces, eso es importante a la hora de, creo yo, de pensar mi generación. En ese contexto apareció un tipo disruptivo que decía algo distinto y que sobre todo hablaba de futuro.
En el gobierno de Macri, ¿qué fue lo que te cautivó a decir?
y el FMI. Yo del gobierno de Macri, pienso en Macri, pienso el FMI, digamos. Tener una noción de lo que era la deuda externa, de decir necesitamos un aporte financiero como país porque esto no va más, y toda la discusión política respecto a la falta de soberanía, que es una discusión que yo sigo mirando hasta hoy, que se vuelve a repetir con los 20 mil millones de dólares de Milei, de Trump a Milei ahora este último año. Todo el tiempo esto de nos dan plata pero nos quitan soberanía. Esa contradicción.
Si vamos a medir la soberanía por plata, venimos así desde allá y te, porque convengamos que el gobierno de Perón tampoco era que subsistía por sí solo, y si vamos al caso, en el gobierno de facto tampoco. O sea, siempre subsistimos del FMI.
No, me quedé pensando lo que vos decís. Mi generación no vio una Argentina próspera, la mía tampoco. ¿Entendés? Venimos así, si vos haces historia argentina, es una tras otra. Bueno, nosotros vivimos época de Menem, donde era como una Argentina próspera, era
y es
toda
que la
una
época
mentira.
De Menem fue un poco eso.
Pero fue toda una mentira.
Que yo estoy convencido de que si salimos a la calle y hacemos una encuesta cuál fue el mejor presidente, probablemente el grueso diga Menem. Yo intento hacer siempre ese experimento. Después podemos discutir un montón de cosas respecto al gobierno de Menem, que lo vivimos discutiendo, pero hay un, yo creo, en el imaginario colectivo, una tendencia a decir eso. Y
yo voy con el de Alfonsín como el mejor gobierno de la historia.
Sí, lo que pasa es que sí, son
por lo que significa, claro, en sí el gobierno.
En cuanto a la democracia, lo que significó el gobierno de Alfonsín, pero, que veníamos...
Inclusive el gobierno de Néstor, que fue yo considero un buen gobierno, uno de los más ordenados, creo yo, de este proceso democrático del 83 para acá, yo tenía 3 años.
¿Qué te vas a acordar?
Claro. Sí, pero quizá fue el último momento de orden nacional, que ya después
que
creo
fue como
que...
bastante, o sea,
veníamos de un 2001, sí. Veníamos de tener 7 presidentes, o sea, cualquier gobierno
en
era
un
bueno.
Mes, en un mes, 7 presidentes.
Presidentes, en un mes, que después quedó Uvalde así como último, que terminó de gobernar el año, pero después de ahí...
Cuando agarró uno, que duró
puerta, ¿quién
semanas?
Se iba a manejar, qué puerta, ya podían manejar el país. Rodríguez Saa, que duró una semana. Y se candidateó para presidente 2 millones de años. Por eso te digo, o sea, el 2001 marca un antes y un después de una Argentina que quizás la gente no estaba dispuesta
a vivirla, o sea, era algo que vos jamás te ibas a imaginar.
El 2001 rompió algo, pero fíjense que ese proceso que, bueno, arranca con Duhalde del 2002, que sigue con Néstor a partir del 2003, 2007, que llega Cristina, se rompe con la 125. Rompe con la 125. Y ahí creo que se produce un quiebre, que es el que inicia la grieta, después ya llega el 2011, y la 125 fue el inicio de lo que fue Macri en el 2015. Entonces me parece que ahí, inclusive esos 6 o 7 años de bonanza, mi generación tampoco lo vio.
Claro.
Entre el 2001 y la 125.
Bien, antes de entrar al plano puntual de lo que vamos a hablar puntualmente, que es de tu proyecto, lo que yo quiero saber es vos, como gente joven... militante, participante y certificado del PJ, del Partido Justicialista, ¿cómo crees que el Partido Justicialista puede atraer al joven? Al que se fue, al que dijo me voy para la Libertad Avanza, me voy para el radicalismo, me voy para el PRO.
O me voy, no hago más política, esto no es lo que yo quería, me defraudaron. Ese también es otra.
Que hay como dos sujetos. Uno es que el que es completamente apolítico y que dice son todos chorros.
Claro,
que
es el, no quiero saber nada de esto.
A mi entender es el grueso del joven de hoy.
Que y que es el que te desestabiliza las elecciones generalmente.
Sí, el que me dice Branco cómo va a ser peronista son todos chorros, digamos. Y después tenemos también un montón de chicos, de compañeros, me animo a decirle compañeros, que se fueron, que se asquearon de la política, que es lo que vos decís. El primer paso sin duda es escuchar, ir con el dedo a decirle vos o a bajarle línea o a hablarle de lo que sea, es un error. Yo lo primero que haría es ir a escuchar. Una vez que lo escucho, sí arrancar a hablar, pero sin duda que el primer paso, creo yo, para volver a buscar, para volver a enamorar, que es algo que el peronismo necesita, es escuchar.
Bueno, pero uno cuando se enamora también existe el desamor, y cuando uno ya se casa existe la guampa. Bueno, o sea, podríamos ver un montón de cuestiones que podríamos analizar en estas cuestiones. Así que, ay, veo mensaje que apareció Guastalita.
Acá tengo un mensaje muy lindo de una tal oyente que se llama Andrea Mónaco, no sé si
ay,
más o menos.
Un beso,
ahí
Andrea.
Está, dice. Escuchando a mi hijo me doy cuenta que estás con vos, Karina Lancuba, jejeje, te mando saludos, gracias por darle micrófono a mi bebé.
Saludos grande. Un beso enorme, hace un montón que no la veo.
Gran coach.
Hace años que no la veo a tu madre.
Otra que me dice porque sos peronista, digamos.
Escuchen a tu madre. Las madres por algo decimos las cosas. Es lo que te aviso. Jorge Altamirano. Una es Wanda Nara y la otra, y no sé, la China.
¿De qué?
No sé, dijeron acá, una es Wanda Nara y la otra, y no sé, la China Suárez, si querés. No sé. Guastala, bienvenido Guastala a la noche del lunes acá de Caníbales. El gobierno de Néstor adolecía de algo. No fue mérito que el campo haya juntado a la mayor cantidad de dinero en el Banco Central de la República Argentina. Argentina fue el campo argentino lo que hizo. Bueno, no entiendo. No importa.
Faltó ahí la redacción.
Sí. Dualde ordenó bastante la inflación que había. Y sí, mi vida, pasaron seis presidentes antes que Dualde. Obviamente que cualquiera que tenga algo bien puesto
Argentina
lo va a contar.
Argentina que explotaba, sí. La pelota de fuego que nadie
no
quiere agarrar.
No creo que veamos un nuevo presidente peronista. No lo sé, yo ya a esta altura no. Mirá, tiro.
Fugué.
Qué miedo.
Uy, no.
Qué miedo. Qué miedo. Ahora, ¿viste que tu madre también te dice lo mismo que te...
Mira, yo la verdad que, bueno, si me permitís... Cualquier partido, pero el tema de ver así estos chicos con tanta pasión, con tanta convicción, la verdad que te celebro, sea el partido que fuera, porque esta es la gente que se necesita.
Obviamente, pero a mí me encantaría que no sea afiliaciones. Yo estoy en contra de las afiliaciones partidarias.
Es que las afiliaciones tienen que ser la última instancia, o sea, ya tenés que tener un nivel de participación importante para afiliarte.
Sí, tenés
yo
que estar
tampoco,
muy convencido. Yo porque...
Es como asociarse a un club.
Claro.
Sí.
Podés ir a un club y hinchar por Boca. Yo hincho por Boca, soy de Boca, pero no soy socio de Boca.
Claro.
Así que... Y creo que me falta muchísimo para ser socio de Boca. Pero...
Porque puede ser de River.
No.
No, todas las contras que todas las contras me va a llevar este chico.
Pero afiliarse sí es un paso...
Mirá, jugamos en equipo con Branco. Sí, tenemos el mismo pulso,
sí,
eso
sí.
Es lo que pasa.
No voy a preguntar de qué estás afiliada, Valeria, porque ya me... Así es, bueno, a ver, el amigo acá, Jorge Altamirano, que una es de Wanda Nara y la otra, bueno, ¿quién sería Wanda Nara y quién sería la otra?
Pero no sé en qué contexto
y
a quién se refiere.
Yo tampoco, calculo que la por blondas, qué sé yo.
¿Se refiere a nosotras?
Y si está escribiendo en el programa, yo calcularía que sí.
Bueno.
No lo sé, ¿viste? Qué sé yo. Ahora si te agarras un Icardi, tiramos unos mangos, ¿viste? Que estamos... en situaciones. A ver, vamos a hacer algo. Orlandito, son 21:38. Me estoy quedando sin agua en el termo. Y después quiero hablar
muriendo
con...
muriendo de frío.
Quiero... No, estoy bajando frío. El aire porque yo estoy remuerta de calor, pero...
¿En serio?
Te juro.
Ah, bien.
Estoy menopáusica.
Bienvenida.
Uno llega a los 46 años y se pone menopáusico.
A la otra etapa de tu vida.
Totalmente. Tampoco te gusta. Orlis, ¿vamos a los tres?
Facundo Quiroga, 95.9.
Buenas, 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 buenas. Hemos volvido. Me encanta porque a la gente no le gusta que yo diga que hemos volvido. Pero bueno, hemos vuelto. Bienvenidos de nuevo a aquellos que están sintonizando recién la 95.9, a aquellos que están viéndonos a través de lo que es Facundo Quiroga Radio en YouTube en simultáneo con Medios y Estrategias. Estamos con Branko Jovanovic acá. Así que bueno, vamos a empezar a ver, vamos a ir un poquitito más profundo, como el fondo de ojo que te hace el oculista hablando del tema. Un beso al amigo de Valeria. El tema es el siguiente. Viernes, tipo 3 de la mañana, yo recibo un mensaje de un amigo que me dice, che, mirá lo que está pasando acá en Venezuela. Y yo lo leí tarde, obviamente. Y veo que había varios bombardeos en lo que es el país. Obviamente capturando al expresidente Maduro. No sé si es expresidente, sigue siendo presidente hasta que no se tome un fallo. Desconozco cómo será la situación.
Ya tomó juramento.
Delcy.
La
Delcy Rodríguez.
La Delcy me salió, perdón. Presidenta Delcy. A las 6 de la tarde. Sí.
Ah, bien. Entonces el expresidente Maduro. Muchos a favor, muchos en contra, pero mi pregunta va a seguir siendo la misma, pero obviamente, como yo no pertenezco a ningún partido, puedo hacer uso de mi palabra. Pero yo quiero saber desde tu postura, desde esta militancia tuya, desde tu edad, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Me toca a mí?
Sí.
Ok.
Bien. Arrancó picante el 2026, digamos, con una noticia histórica.
Tremendo.
Tremendo, sí. Yo lo que pienso es que era un primer paso indispensable. O sea, era un primer paso que había que dar. Maduro no podía seguir en la conducción del Estado venezolano, así que era un primer paso necesario para un largo proceso que ahora se inicia y que tenemos que observar y analizar. Yo considero, y esta es mi opinión, que existía una situación de emergencia, una situación de decadencia, de catástrofe en Venezuela, por un montón de factores. La diáspora venezolana en el mundo y sobre todo en Sudamérica es el ejemplo de eso, y eso es innegable e indiscutible. Creo que escuchando el testimonio de cualquier venezolano lo puedes confirmar. Eso creo que está fuera de cualquier discusión, la situación en Venezuela de emergencia que existía. Ahora bien, hay otras cuestiones que sí podemos ir discutiendo y preguntándonos. Una de ellas, por ejemplo, es si realmente existe el cartel de los soles o si es una justificación, una fundamentación de Estados Unidos, como fueron las armas de destrucción masiva en Irak.
Te mandó y después te pasó la factura.
Sí. Esa es una pregunta que yo me hago al menos. ¿Existe el cartel de los soles? ¿Podemos determinar que Maduro es el líder del cartel de los soles? Porque esa pregunta es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que usa Trump para fundamentar la intervención en Venezuela es que había una cuestión de seguridad nacional.
Uh-huh.
Por el narcotráfico, que él considera que es producto del cartel de los soles que Maduro conduce. Es una fundamentación. Por eso a Maduro en toda la foto lo lleva la DEA y el FBI, y no el ejército o los marines.
Bueno, tengo entendido que era obviamente lo que era la parte de narcotráfico, lo que era armas, y no sé qué otro cargo más se le imputaba, pero no vi nada que sea de lesa humanidad por la matanza y demás. Eso no vi,
claro,
digamos, que participe. Por eso, raro que la ONU se reúna un día sábado a ver si estaba bien o estaba mal lo que hizo Trump, pero cuando mataba a Maduro gente no era urgente.
Y es que un poco lo que pasa, Cari, es que si él habla de derechos humanos, tiene que hablar de derecho internacional, y a él el derecho internacional en este momento es lo que menos le conviene hablar. Pero de todas formas esto confirma también que el derecho internacional está muerto. Acá murió el derecho internacional. Para mí hay que empezar a hablar de geopolítica y ya no más de derecho internacional.
Hablando de esto, ¿a Trump qué le interesa de Venezuela? ¿El país libre?
El petróleo.
Podemos decir el petróleo, pero hay muchas cosas de Venezuela que no es justamente petróleo.
Yo no me preguntaría qué le interesa a Trump, sino qué le interesa al Partido Republicano, qué le interesa al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los analistas creo que están coincidiendo en que hay otros jugadores atrás de Trump. Uno es su vicepresidente, Vance,
¿sí?
Y otro es su secretario de Estado, Rubio.
¡Uy! A Valeria, sí, para. Levantale la mano, pues. Pues nos vamos a tirar el chenca. Y le toca a Branco, justo.
Rubio. Y los americanos, al igual que nosotros, aunque no lo crean, también tienen internas. Y sobre todo el Partido Republicano. Y estas dos personas encarnan las dos posiciones pujantes. Explico un poquito más. Sí. Rubio es hijo de cubanos. Le interesa la intervención de Estados Unidos tanto en Venezuela como paso previo a la intervención en Cuba. Yo estoy convencido que Venezuela es el paso previo para la intervención en Cuba. De hecho, sacándole el petróleo venezolano a Cuba, complican aún más la situación de Cuba. Y por otro lado está el vicepresidente Vance, que es América para los americanos, que es MAGA absolutamente, que es no salgamos de Estados Unidos.
Uh-huh.
O como ellos dicen, no pongamos las botas en el barro. Nos quedamos en Estados Unidos y no salimos de ahí, no tenemos, está en contra de cualquier tipo de intervención de Estados Unidos en el mundo. En contraposición a eso, Rubio, que muchos lo posicionan como el candidato a presidente, porque Trump no tiene otro mandato,
sí,
tiene una actitud conservadora, tiene una actitud intervencionista, y es el gran ganador político de la intervención en Venezuela. A él no le interesa tanto el petróleo, sino la democracia,
sí,
pero un poco Trump dice lo del petróleo para fundamentar y contentar al otro lado, que es el lado del vicepresidente.
Muy hábil, muy hábil. El querido amigo Trump. El querido amigo, ¿se quiere quedar bien con todo como si me viera? ¿Ves, bebé Trump? Hola, Donald. Bueno, escúchame, vamos a lo siguiente. Tenemos tres presidentes bastante influyentes en lo que es Latinoamérica, América del Norte y América Central, digamos, hablando de la América en total. Tenemos a la presidenta de México, es bastante influyente, es una mina bien puesta. Podríamos llegar a decir que podría parecerse un poco a la Thatcher, no tanto.
Qué con comparaciones.
Un poquito menos, digamos de un 100%, esta te tendría un 70% con la Dama de Hierro, pero es una, para manejar un país como México, con el nivel de violencia, con el nivel de narcotráfico que tiene y de carteles, la verdad, yo me saco el sombrero. Lo tenemos al Donald Trump. Y Milei marca como tendencia de influencia a nivel América en su totalidad. ¿Qué opinión te tienen estos tres presidentes? Nada que ver con el perfil al cual sos afín.
Y sí, porque ahí te faltaría otro importante, pero que podríamos decir que es más afín, que es Lula.
Claro.
Pero bueno, la verdad que Sheinbaum, que es la presidenta de México, tiene una buena relación, o está intentando llevar una buena relación con Trump. Tiene una situación de narcotráfico que Trump mencionó, porque obviamente México tiene ese problema y un caudal de cárteles adentro. Pero bueno, me parece un perfil interesante el de Sheinbaum a analizar, con una personalidad muy especial. Particularmente atrayente ese perfil de mujeres en política, digamos, con esa dureza. Sí. Que por ahí podemos analizar en esos perfiles. Por otro lado, Milei, bueno, que ya hablamos, que está completamente alineado a Estados Unidos. Hoy escuchaba que, bueno, a los que están en contra de Estados Unidos, palo a Venezuela y caricia a los que están a favor. Por eso, básicamente, Trump le salvó la elección de medio término a Milei con lo que decía hoy. Así que está absolutamente alineado y fue el primer presidente que se expresó a favor de Trump en el mundo. Después de la intervención en Venezuela.
Podemos discutir si Trump fue el que salvó la elección a medio término, en ese sentido. Guastala, de todas maneras, si no pertenece al cártel, es un país que la droga no la corrige, no la persigue, no la condena. Entonces es culpable porque se supone que es un presidente y debe manejar esto. Bueno, estamos hablando de Maduro, gente. O sea, venimos de un régimen chavista. ¿De qué se manejaba Chávez? ¿De qué vivía Chávez? De lo que era el narcotráfico, lógicamente, por eso era tan amigo también de nuestros queridos amigos Néstor y Cristina, que han bancado varias campañas, si mal no recuerdo. Sorry, acá yo hablo de todo y digo de todo, pero déjame discutirte lo que sería el medio término. Yo creo que la gente no se llevó tanto por lo que dijo Trump, sino más bien porque no le gustaba lo que había acá. ¿Qué pasó? ¿Hice algo?
Sí, metió la lavanda.
Y pone
sí.
A su conveniencia y a las pesas, Valeria.
No voy a ser cirujana, es algo, ya, eso no.
Ya desistió.
Eso no, ya desistí.
Gustavo Vázquez, buenas noches, Cari, Valeria y gran equipo. Bueno, como siempre, enganchado a ustedes. Buen programa, besitos y abrazos. Un beso grande, Gustavo Vázquez. Y gracias a todos los que se están conectando de a poco acá, lo que es la Facundo Quiroga 95.9 y en YouTube, lo que es Facundo Quiroga Radios, en simultáneos con medios y estrategias. Branco, contame, por favor, avisa que llegas tarde. Sí, es así la vida del artista. Yo intento, pero no me sale, mira. Así por eso estoy sola como San Filipo en el Día del Amigo. Coordinador del proyecto Centro de Atención Primaria Legal, Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de Cava. ¿Vos estás estudiante de abogacía?
Sí, de la Facultad de Derecho de la UNE. No, estoy, pasé a quinto año. Me faltan dos años, quinto y sexto.
¿Siete?
Son seis.
¿Son seis? ¿Desde cuándo la abogacía son seis? Yo pensé que eran cinco.
Desde 2017, plan 2017.
A la pucha, mira vos, eso no sabía. Bueno, bien, un año más.
Sí, un año más.
¿Va bien? ¿O vas en término?
Bien, en tiempo.
¿O complicado?
Completamente en tiempo.
Ah, bueno.
Sí.
Comentame cómo es este proyecto, de qué se basa, que en realidad es el por qué estás andando acá, pero después vimos otras cosas interesantes.
Bien, uno de los oyentes que comentó hoy, que es Luis Pavón, él es uno de mis compañeros en el proyecto y compañero de la facultad. Es un proyecto que lo armamos a partir del apoyo de la Facu, de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, y participamos en el certamen Pro Bono, que es un certamen llevado a cabo por el Colegio de Abogados de Ciudad de Buenos Aires, que tiene como finalidad generar proyectos de impacto territorial que solucionen demandas jurídicas a nivel nacional. Un poco el concepto pro bono, acá Resistencia todavía no llegó, en los estudios grandes de Buenos Aires sí, significa que los estudios jurídicos más importantes otorguen, brinden horas de su labor gratuitas a la sociedad, al bien común.
¿En qué circunstancia?
En cualquier circunstancia que sea jurídica. Por ejemplo,
¿es un formato muy norteamericano?
Muy norteamericano. Es una idea que viene de Estados Unidos, de hecho. Uh-huh. Nosotros tuvimos, a partir del viaje que hicimos a Buenos Aires por ganar, por quedar entre los cinco mejores del país, conocimos dos estudios muy importantes. Uno de ellos es Becar Varela, que es muy conocido, ahora está muy con el tema del litio en Jujuy, es uno de los principales en ese tema. Ellos a sus abogados le determinan que 20 horas al mes las dediquen a atender casos gratuitos.
Claro.
Lo que quieran, pero tienen que demostrar que atendieron de forma gratuita y gestionaron y asesoraron a personas de forma gratuita 20 horas al mes. Y se ponen objetivos anuales de ir aumentando esas horas, que es un bien que ellos dan a la sociedad. Y sobre todo que son estudios que atienden empresas, o sea, estudios corporativos, y dan asesoramiento gratuito a personas individuales. O sea, por ahí un abogado que hace... que trata temas de energía, de petróleo, de litio, le hace el divorcio gratis a una vecina del conurbano bonaerense.
Digamos. ¿De esa manera pagan menos impuestos por algo o no buscan ningún
beneficio?
Exactamente. Esa
raro
pregunta.
Siendo abogado, que perdón, ¿no? Pero raro que siendo abogado no te estoy buscando un vericueto ahí. Tiene que haber vacío legal en la situación como para decir un abogado que preste servicios gratuitos. Disculpame, sí. Que dude.
Sí, y bueno, se abre ese certamen, nosotros hicimos un proyecto con la Facu, lo presentamos y ganamos. Ahora en febrero tenemos que ir a buscar el premio, que el premio consiste en el financiamiento para llevar a cabo el proyecto. Y ahora sí puedo contar un poco más sobre el proyecto.
Cuente.
Se trata de un centro de atención primaria legal, uh-huh. Que el otro día me lo compararon con un centro de salud, y es buena la comparación, va a ser en vez de un centro de salud...
¿Centro de salud de dónde?
Un centro de salud que conocemos, la famosa salita, no, pero bien. En vez de atender cuestiones de salud, va a atender cuestiones o demandas jurídicas.
Uh-huh.
Sí. Va a estar ubicado en el barrio 2 de septiembre, que es un barrio que está del otro lado de la soberanía, a lo que nosotros llamamos en el proyecto el conurbano resistenciano. Sí, lo llamamos así para que los porteños lo entiendan.
Claro.
Okay. Claro. Porque es todo un cordón que nosotros miramos y analizamos en el proyecto, que es un cordón urbano que se está desarrollando a partir de barrios populares, de irregularidades urbanas absolutas, de falta de la presencia del Estado total.
Sí, una zona de asentamientos y todo eso. Sí.
Que se está recontra desarrollando, que se va a seguir desarrollando, y que Resistencia todavía no tiene una solución muy clara para eso. Y bueno, a partir de eso ubicamos nuestro proyecto en un centro comunitario donde funciona la organización Techo, no sé si escucharon hablar,
sí.
Es una
sí.
organización que construye viviendas de emergencia, y a su vez ahí funciona un comedor y un merendero de una referente barrial que se llama Anto, con la cual trabajamos en Techo, y allí funciona ese centro. Ahora bien, nosotros en ese mismo lugar físico vamos a ubicar en determinados momentos del año la recepción de los casos y la demanda jurídica de los vecinos a partir de estudiantes de derecho.
Gratarola.
Completamente gratarola, gracias al apoyo de estudios jurídicos de Resistencia, que den ese apoyo.
¿Hay gratuito, estudios ¿no? jurídicos que dijeron sí. si vamos a participar de esto?
No, todavía no,
porque no se largó la
todavía
propuesta.
No se largó la propuesta.
Pero creo yo que
pero ya hay varios interesados. Sí.
Igual, llamamos a todos a aquellos jurídicos que se quieran involucrar en esta propuesta de Branco.
Básicamente, los estudiantes vamos a escuchar a los vecinos, recepcionar esas problemáticas, armar pequeños expedientes con la información básica y después gestionar la reunión con el estudio jurídico aliado.
¿Y el estudio jurídico lo llevaría sin cargo?
Sin ningún tipo de cargo.
Claro, ¿ustedes auspician de Nexo?
Exacto.
Ah, perfecto.
La realidad es la siguiente. Las consultas le quedan muy lejanas a los vecinos.
Sí.
Nadie quiere consultar, porque consultar tiene un costo muchas veces muy caro. Y muchas veces el problema subsiste y no hace nada, y le queda muy lejos la gestión, la consulta, el centro de la ciudad. Vemos problemas administrativos, por ejemplo, acceso a servicios públicos, agua, luz, recolección de residuos, y soñamos, y digo soñamos porque literalmente soñamos porque es muy difícil, lograr prescripciones adquisitivas. Es decir, que los vecinos consigan el título de los terrenos donde habitan, pero es muy difícil porque es un trámite muy costoso que lleva mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver esas cuestiones dominiales también.
¿Tuvieron digamos contacto con lo que es el gobierno provincial con el tema del proyecto? ¿Tuvieron un aporte por parte de ellos de decir, a ver, estamos
No, todavía no. Fue completamente a nivel académico la, uh-huh. el apoyo de parte de nuestra facultad, digamos, que no, no, nos instó, nos motivó a participar. Pero todavía no tuvimos ningún contacto con el Estado provincial, con el gobierno provincial. Y sí, un aliado fundamental es Techo, como organización nacional, que como ustedes saben está en la mayoría de las provincias.
Sí. ¿Quién está acá en Techo, Chaco?
Vos decías Anto, yo no la conozco.
¿Cómo?
Anto decías que...
Anto es la referente vecinal, del barrio. Vecinal. Del barrio.
Techo,
y Techo tenemos una sede biprovincial, que uh-huh. es Cocha, que es Chaco Corrientes, y que hay un equipo de chicos ahí re interesante. Estamos, si no me equivoco, ya no quiero mentir, pero creo en más de 12 barrios entre las dos provincias. Ya se hicieron más de 6 construcciones, ya se llevan más de 400 viviendas, o sea, viene haciendo un trabajo interesante.
A ver, con el tema de este proyecto, estás hablando del conurbano, que sería el barrio 2 de septiembre en este caso, en el hipotético caso que yo sea de Juan José Castel.
Uh-huh.
¿Sucursal?
No existe el conurbano, qué resistencia, existe zona sur.
Bueno, pero esto era más que nada...
Es para que lo entiendan los porteños.
Para que la gente de Buenos Aires, porque yo soy porteña, entonces...
Ah, bien.
Vamos a ir que la gente de Buenos Aires comprenda que nosotros tenemos la...
¿Nuestro no conurbano
soberanía.
También?
No es la soberanía, Sí, soberanía.
La avenida Soberanía.
¿No fue como miércoles?
Uh-huh. Sí.
Tenemos como ellos la General Paz, digamos.
Claro. Muy buena comparación. Literalmente.
De allá para allá es una cosa, de acá para acá es otra. Que acá en la ciudad, desde la vía para allá es una cosa, de la vía para acá es otra. Y así podemos hacer miles de comparaciones
de cómo se
subdivide la localidad. Bueno, en el hipotético caso que yo sea del interior del Chaco, que sea de Juan José Castelli, que sea de Michigan, de Machagay, que sea de otros lugares, claro, de Tirol inclusive, que es más cerca.
Sí, bueno, lo que pasa ahí es lo que dije, o sea, se está desarrollando todo un cordón urbano sin ningún tipo de planificación.
Ah,
o
bien.
Sea, absolutamente irregular el avance de los vecinos allí, falta total de acceso a los servicios básicos, y bueno, yo... No solo yo, sino mi equipo piensa que el Estado no está llegando a hacer lo que tiene que hacer ahí. Hay un cúmulo de barrios, porque el barrio 2 de septiembre es solo un ejemplo. Los barrios ahí ocupan manzanas. En realidad son un montón de barrios. De hecho, si... Ruido mate.
Sí, ruido de mate.
Si ven el Renavep, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, sí. Van a ver que hay una serie de barrios en ese lugar, que está bien claro cuántas familias habitan en cada barrio y que se está desarrollando todo eso. El 2 de septiembre tiene un valor estratégico porque está en el centro, y nosotros entendemos que van a asistir no solo vecinos de ese barrio, sino de toda la zona. Pero para el que lo ve de afuera y no conoce, es eso. Irregularidad total.
Bien. ¿Quiénes están en tu equipo?
En mi equipo es bastante representativo de lo que es la UNE, porque tenemos de ambas provincias, tanto de Chaco, de Corrientes, los nombro, está Luis Pavón, que es de Charata, está Juan José Lencinas, que es de la localidad de Riachuelo, Corrientes, Juan Ignacio Muñoz Ax, de la localidad de Goya, y Federico Eberhard, de Resistencia.
Bien. ¿Ustedes?
Nosotros somos los integrantes
mediadores.
Oficiales.
Bien. ¿Cómo se ocurre esta idea? ¿En qué contextos ustedes basan de presentar esta idea como proyecto?
Bien, a partir de conocimiento de la Facu, o sea, conocimiento académico en distintas áreas, como dije, el derecho privado, derecho administrativo, otras áreas del derecho civil, y también a partir de la necesidad de la práctica profesional. Uh-huh. O sea, eso es algo que identificamos que pasa muchísimo en los estudiantes de abogacía, no hay lugar para la práctica profesional. Entonces, un poco, nosotros lo que decimos es que se congenian la práctica profesional, la necesidad de práctica profesional, con el compromiso social que viene como cualquier estudiante de universidad pública. Y a su vez también, un factor importante fue mi vinculación personal con Techo, que fue el primer vínculo, el primer contacto que tuvimos con el barrio.
Bien, ¿vos en Techo qué hacías?
Yo en Techo me tocó ser coordinador de la mesa de trabajo del 2 de septiembre, también participé de la construcción de viviendas en el barrio Ávalos, que es un barrio que queda en Villa Río Negro. Ahí está el Ávalos 1, 2, 3, eso lo hice el año antepasado, estuve en el 2 de septiembre y bueno, de ahí...
Bueno, la zona de Villa Río Negro, viste que está bastante bien con el tema de los barrios, y eso dejaron de ser asentamiento,
sí.
Tuvieron una contención bastante importante del gobierno, un trabajo genial hicieron,
sí.
Habría que imitar En los otros, hubo, otros barrios en la zona sur.
Sí, sí, me tocó conocer muy de cerca el Ávalos y hubo ahí, inclusive, bueno, Techo también hizo la construcción. Hubo una especie en donde falta muchísimo.
Sí.
Pero creo que hubo una mirada puesta sobre Villa Río
Negro. Sí, a mí me sorprendió para bien, la verdad que está bueno.
Sí, hay una organización de jóvenes, de compañeros también, que sí. Villa Río Negro Florece, que solemos... hicimos varias actividades.
Mariela,
con ellos.
¿También los acompaña por
sí,
ahí?
Sí, también los sí, acompaña. Los reacompaña a ellos. Y sí. Bueno, ellos tienen una militancia muy, muy interesante, el grupo de chicos que se está armando ahí en Villa Río Negro. Sí. Uh-huh. Eso.
Cuidito el mate, yo también no te podía hacer menos. ¿Qué te pasa? Te llevo de vuelta porque estoy viendo acá en lo que es el tema Venezuela sobre... Porque está marcando un antes y un después. Sería como el muro de Berlín por allá y te... Uh-huh. Te toca a vos. Te pareces Valeria. Estás fingiendo demencia y no estaría bueno.
A ver. Ay, ay, ay.
¿Cómo crees que puede ser esto, este avance de Estados Unidos a la colonia venezolana? Podríamos decirlo. Hoy por hoy es colonia. Dejó de ser un país.
Uy. Y... bueno, complicado ese concepto ahí. Bueno, yo la verdad me lo pregunto. No sé qué va a pasar. Entiendo que va a haber una transición democrática. Sin duda, como yo confío en esta línea.
Ay.
¿Ayudo?
Dale.
No, vale, yo estoy maniobrándome sola.
Confío en la línea de Rubio de que realmente quieren que exista una democracia en Venezuela y que vuelva la democracia. Sacarlo a Maduro es el primer paso para que la democracia retorne a Venezuela. Realmente, no sé qué va a pasar. Yo, en los procesos políticos, siempre, siempre, siempre elijo creer.
Bien.
Elijo creer en que el lobby quizás más republicano, en el buen término, en la buena concepción de la palabra republicana, va a pujar para que la intervención de Estados Unidos sea pro-democrática.
Me llama mucho la atención la forma del pensamiento que tiene este chico, porque si bien hace referencia a una línea justicialista, no dejas de salirte de un pensamiento, en este caso, como lo marcas, republicano, que nosotros podríamos decir cuasi capitalista acá, que no llegamos a ser republicanos todavía.
Sí, pero por eso la nueva generación, esas
es
cabezas
claro,
que
por
sirven
eso.
Y que van a estar buenas. O sea,
es
no.
Que el peronismo es capitalista. El que diga que el peronismo sí. No es capitalista se equivoca.
En un tiempo de esta parte se había vuelto más socialista. Entonces, a esto, como me diste pie, te voy a preguntar. ¿Se termina el socialismo en el mundo? ¿Te queda Rusia? ¿Te queda alguito de Cuba? ¿Te queda China? ¿Te queda Corea? ¿Te queda, bueno, Brasil? ¿Qué pasa con el socialismo?
Es complicado. O sea, hay que diferenciar también socialismo de comunismo, que es una diferencia en sí misma. Me parece que...
De las
que...
A ver, Doña Rosa, Juan, el frutero, Pedro, el albañil. O sea, no es que se va a poner a leer socialismo, capitalismo.
No, obvio.
O el mercader de Venecia, como para entender la lógica. Ahora, lo que vamos a hacer es, a ver, ¿cómo le explicamos si se termina o no se termina el socialismo? Porque para muchos el socialismo, ¿qué es? El proveer
izquierda.
Del Estado.
Mira, yo te voy a responder.
No, la
yo
izquierda soy, es diferente.
Yo creo que está terminado tanto el socialismo como el comunismo, pero también está terminada la derecha. Porque si nosotros pensábamos que la derecha era quizá el liberalismo económico más anarcocapitalista, o si decimos Milei es de derecha, pero Milei quiere o no la intervención del Estado. Porque Trump sí quiere que el Estado intervenga. Trump y Milei son lo mismo. Y bueno, uno no cree que el Estado no debe existir y el otro cree que sí. Entonces, para mí, está terminado tanto la izquierda como la derecha, y por eso soy peronista, y como dijo Perón, ni yanqui ni marxistas, peronistas.
Bueno, te toca.
Guastala, qué pena que se dediquen a eso de la beneficencia, cuando en realidad lo que hay que hacer... Uy. Es por entrar el trabajo. Uy. Y las relaciones internacionales es el comercio, buscar nuevos mercados y trabajar. Yo sí, en este caso. Uy. Particular, lo que es la parte legal, sí estoy a favor de que se haga beneficio.
Es una ayuda que no molesta a nadie ni hace
totalmente
daño a nadie.
Sobre
complicado.
El año 1900 fue sí. Estados Unidos el que fomentó, trajo las máquinas y explotó el petróleo, y Venezuela fue una de las ciudades más importantes de Sudamérica, hasta por perder Franco Jovanovich por su
Franco
le metí. Cambiando nombre. Soluciones médicas con la realidad de España, le dijeron que la práctica se hacía Chávez, el cáncer, bla, bla, bla. Bueno, a ver, si vamos al caso, los mejores médicos están en Cuba.
Y sí.
Pero bueno, vamos a ir viendo que ahora Valeria sale esta época de todo. Corrámoslo, porque hoy Valeria trajo ahí a sus Mirá. Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar. No la ayudes, que okay, dé la okay, vuelta okay, okay. Y que lo ponga ella, porque así cualquiera. Desde hoy se están ayudando. Y sí, Valeria, a mí no me gusta perder.
Ahí dale, ahora vos, atento.
La va a tener complicada, Cari.
No. Vos sabés que hay juegos que lo que tiene que ver es otro tipo de destrezas. No. Ah, mira, acá me olvidé.
No, qué cap. Qué crack. Qué crack.
Bueno, dale, ahora vos, Branco.
Ay, qué ay, crack. Ay, mentira, ya el Estado no interviene en nada. Por favor, no digan cosas que no siempre decimos. A ver, hay diversidad de pensamientos.
¿Cómo que el Estado no interviene en nada?
No digan cosas que no siempre diciéndome mentira. ¿Cómo cansa esto? ¿Puedes estar de acuerdo o no, Guastala?
Puedes también no mirar el programa, Guastala. No, no te hagas
que lo
mire sangre.
Porque está bueno también su punto de vista y su pensamiento.
Hay
¿no
que sumar.
Es, claro.
En el programa y en política hay que sumar.
Vos sabés que esto
sí,
es.
Pero si se hace mala sangre.
Estás complicado, Franco,
estoy
mi
muy
corazón.
Complicado, estoy muy complicado.
Deberías dejarte las uñas largas, te aviso. Es un ahí buen está, dato está, para está, jugar al Jenga. O sea, es que se la
complica. Ah, claro, y ahora yo.
Y a eso aguántese, señora. Ay, ya. Ay, ya. Ahora, un chico inteligente como Branco, que está todo el tiempo metido en lo que es política, sus proyectos, ¿qué hace un fin de semana? No, si se acá el del medio, se te cae todo. ¿Qué hace
un fin de semana?
¿Cómo es un fin de semana acá del señorito?
Y un fin de semana, a ver, lo que me gustaría hacer algo de deporte, o ir a jugar al fútbol, o al pádel.
¿Qué deporte?
Fútbol o pádel, lo que sea.
¡Ay! Si le encajaste una empujada con la palma de la mano.
Hacer el recorrido familiar obligatorio.
¿Y solo?
Vivo solo.
¿A la pucha?
O sea, y a ver a mi abuelo, a mi papá.
A mi abuelo.
A lo que sea. A todos.
Dale, Branco.
Uy.
Ahí bueno, el Jenga ya me está tapando la cara, Orlando. Yo no sé qué vamos a hacer con el Jenga. Ay.
Si hay algo
cuando aprendes coaching, y vas a tener una madre coach como la tiene Branco en este momento, es la paciencia, cosa que no sé.
No, yo no la tengo.
Yo creo que tampoco.
No sé.
Bueno. Fue.
Acá tenés un montón. No empuje con todo el cuerpo. Es tac, tac, tac.
No estoy empujando con todo el cuerpo. Es tu percepción. Está mal vista.
Yo creo que Melchor, no, Gaspar, Baltasar. ¡Ay!
No. ¿De dónde salió?
No sé de dónde salió. Acá desde el medio, supongo, porque quedó ahí.
Bueno,
ah, no, este es tuyo acá, no salió Valeria todavía.
Ay, no.
Este es el que puso Branco, te toca a vos, Valeria, no sé cuál vas a sacar.
¿Cómo lo
con
salvaste,
amor?
Cari.
Es que uno, cuando trabajas mucho tiempo en política, empezás a tener un.
No, ya fue.
Time.
No.
Ponele amor, Valeria.
Ah.
Raro que Valeria no esté tirando el juego. Y me toca a mí. Y me toca a mí, que yo dije, ¿por qué lo salvé? Si podría haber ganado sin
claro.
Ningún drama. No sé cuál estoy golpeando porque no es un sorcho.
Uy, qué precisión, ¿eh?
No, este se cae.
Qué precisión, ¿eh?
No. Y a ciegas porque no estoy viendo.
Güey.
Bueno, Branco, todo tuyo. Ah. No te sientas mal si perdés, ¿eh? Siempre hay una segunda oportunidad.
Ah, muy parecido a mi hijo, ¿viste? Tienes un aire muy.
La técnica cariñada.
No tienes las uñas largas.
La técnica carinista.
Carinista.
¿Olanco? De Karina Milei.
No, lejos estoy. Capaz que por lo bruja le meto, viste que ella era tarotista y yo medio como que también tiro las cartas y tengo así como predicciones que me hablan del más allá.
No podés, listo.
Ay.
Mirá, voy yo.
Bueno, ¿para qué terminé de apoyar, ansiosa?
Termino.
Valeria se tiene que ir entonces por el trámite. Ay, ya me estoy conociendo, señoras y señores. Franco, Franco, otra vez. Franco, ¿cómo lo pasaste?
Excelente, excelente. Sí, 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 muy
bueno. ¿Recomendás el programa entonces?
Recontra.
Ahí decirle a los chicos que nos miren y vamos a ir viendo cómo vamos organizando.
Recontra, recontra, recontra.
Obviamente quiero tenerte nuevamente en el programa. Hay muchas cosas para hablar. Me gusta tu pensamiento crítico sobre todas las cosas y también esa versatilidad de no ser tan fanático, sino ver las contraposiciones de los partidos que están muy bueno.
Vamos a volver.
¿Sí? Así, ¿ah, ¿eh?
Vamos a volver al programa.
¡Ah! Oye, no, ¿qué pasó? Señores, ¿qué pasó? De golpe se me... Ahora, ¿cómo ves el gobierno provincial?
Y es un gobierno de 2 años que todavía tiene 2 años largos por delante. Creo que, al igual que lo hizo Milei con la inflación, solucionó un problema real, que era el problema de los piquetes. Pero ahora falta mucho por hacer. Creo que no tiene ningún tipo de injerencia en el territorio. Eso es lo que yo te decía hoy, que tiene que ver mucho con el proyecto. El Estado no está. Antes yo considero que sí. Y bueno, eso.
¿Qué le aconsejarías?
Yo le aconsejaría ir al territorio. Que el Estado tenga una noción real de qué le hace falta a la gente.
Bien. Esta chica, ¿cómo era que se llamaba? No me voy a acordar. La que era... ¡Oh! La bailarina esta que está como... No sé qué de cultura de Corrientes.
Lourdes Sánchez.
Lourdes Sánchez. Entregó una botella de lavandina a los inundados. Me pareció muy raro. Pero bueno... Tantas cosas pasan en la política argentina.
No sé en qué contexto, ¿te acordás?
Me acordé de golpe así porque me pareció muy raro. No, aparte me encanta jugar con...
Raro.
A ver, una botella no te alcanza ni para el Zócalo. Más después de una inundación.
Raro,
o sea, yo que me he inundado muchas veces, la lavandina...
Y un gobierno de Corrientes que viene hace 25 años, ¿no?
También.
Después
también
podemos hablar de Corrientes un día, que es un mundo aparte.
A ver, que te encargues de que una subsecretaría de Cultura está buenísimo. Ahora, que quieras hacer partidismo no conociendo el tema, me parece medio una guachada. Pero estamos todos bien en eso. Señores y señores, estamos finalizando. ¿La pasaste bien entonces, Franco?
Muy bien, muy bien.
¿Volvería?
A seguir escuchando el programa.
Ajá, me
siempre,
parece muy bien.
Todas las noches.
Bien, antes de irme, hoy asumieron las autoridades del INSEP.
Así es.
A las 18 horas.
Así
está
es.
Como titular Germán Matías Landriel, como alterno María Mariela Marcadín, vocales del sector pasivo Griselda Troncoso y alterno Liliana Jaquet. Y síndicos, Zulema Galeano, Fernando Javier Romero. Básicamente
nos vamos
esos son.
A estar comunicando con ellos para darles un espacio, así hablamos, avanzamos un poco con el tema de salud y cómo va a seguir el INSEP en estas cuestiones, que está muy complicado.
Más allá de eso, tenemos varios reclamos, porque yo no me olvido, con el tema Brisa, que está esperando su medicación. Walter, bueno, hoy no escribió, yo calculo que deben estar a full. Pero recordemos que hay muchos... afiliados del INSEP que están necesitando la atención urgente en los medicamentos. Si bien hay gente solidaria, como el oyente que dijo que tenía esta medicación para diabéticos, también estaría bueno
de que
el INSEP, a ver, no es a favor o en contra del gobierno, no es que estamos nada, o sea, dejen de perseguirse, pero lo ideal sería de que empecemos a ocuparnos de esos temas. Branco, muchas gracias. Saludos al padre y a la madre.
Gracias.
A Andrea, que seguramente está mirando. Orlando, nos vamos. Yo me quedaría un rato más, pero no tenemos que ir.
Sí, no tenemos que ir, no tenemos.
Estamos apurados.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Te apura el reloj? Reloj, sí, no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre.
Si el viento se nos vuela.
La capelina. Que como en la vieja época. ¿Sí? Nos vemos mañana a 21
mañana.
Horas. Dale, buenas noches, mis queridos oyentes de la 95.9. Gracias por estar ahí. Hoy nos visitó Branco Jovanovich. Gracias a los que nos estuvieron escuchando por Facundo Quiroga Radio en simultáneo con Medios y Estrategias. Nos vemos mañana, 21 horas, acá en Caníbales, de 21 a 22. No sabemos qué invitado, porque esto va saliendo día por día, porque muchos están de vacaciones. Vamos viendo qué acontece.
Gran programa,
gran programa. Totalmente. Y conducido por Wanda Nara y la mía. Qué horror, Morgan. Un beso grande a todos. Valeria, todo tuyo.
Bueno, entonces nos reencontramos mañana. Tengan ustedes un día muy feliz de Reyes, que es esta noche a partir de las 12. No se olviden del agua y el pastito. Hasta mañana, Dios mediante. Un gran abrazo.
Facundo Quiroga, 95.9.